Entonces, ahora sí, arrancamos la última parte, sería la tercera, pero la última parte de Bernabé, sembrador del reino. Y les vuelvo a leer todos los versículos para que tengan fresca la memoria sobre lo que estamos enseñando. Hechos capítulo 4, versículos 33 al 37. Hechos 4, 33 al 37, dice así: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, sintetizando bien corto lo que ya les enseñé, dijimos que esta parte de la historia, estos versículos, hablan del comienzo de la iglesia, cómo comenzó la iglesia bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice que abundante gracia se movía en aquel tiempo, en aquel momento. Y el poder de Dios estaba actuando en tres áreas importantes. Primero, salvación de almas. Segundo, milagros sobrenaturales, sanidad, liberación. Y tercero, en siembra, en prosperidad, en siembra en la iglesia. Y ese es el proceso que cada iglesia en esta tierra debe anhelar, ¿no? Salvación de almas, milagro sobrenatural y prosperidad. Siempre debemos estar buscando, orando y declarando este mover sobrenatural en la iglesia. Una iglesia que no pasa nada no tiene sentido. Por eso siempre hay que estar orando para que se mueva todo esto, que vengan almas nuevas, personas nuevas, que haya milagros, que haya prosperidad. Todo tiene que ir de la mano. Está bien cuando alguien es prosperado, pero también es necesario que manifestación de sanidad y gente que se vaya salvando. Es bueno los milagros, pero también hace falta que gente sea prosperada y que haya salvación. Y es bueno que gente sea salva, pero también es bueno que se manifieste los milagros, la sanidad y la prosperidad. Bueno, es necesario en todas las iglesias. Y para poder lograr eso, dijimos que se necesita de cada miembro de la iglesia. Esto no es cuestión solo del pastor. El pastor direcciona, el pastor guía, el pastor encamina, pero es la función de todo el cuerpo de Cristo, de todos los hermanos en la iglesia que puedan funcionar en estos tres moveres del Espíritu Santo, que todos puedan participar en estas manifestaciones divinas de salvación, de milagro y de prosperidad. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, Pedro se involucró en el mover de salvación de almas. Fue el primero en predicar la palabra y se convirtieron miles de personas. Él fue el primero en predicar la palabra. Él no esperó que otro lo hiciera, él se involucró y fue el primero en predicar. Luego todos los apóstoles se involucraron en el mover de los milagros. Dice la palabra de Dios que Dios hacía grandes milagros a través de las manos de los apóstoles. Y luego se involucraron todos los cristianos en el mover de prosperidad y de siembra. Dice que comenzaron a vender propiedades y a traer el precio de lo vendido, a traer a la iglesia, ¿no? A sembrar en la iglesia. Bueno, dijimos que entre esos cristianos se encontraba alguien llamado Bernabé, que vendió una propiedad y trajo el dinero a la iglesia. Y lo hizo bajo el mover del Espíritu Santo. Acuérdese que siempre, yo les enseñé ya la otra vez, que la siembra y la cosecha no es cuestión de dar dinero. La siembra, la generosidad, no es cuestión de dar dinero. Es cuestión de sembrar, de dar, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios y de la palabra de Dios. Dar por dar, bueno, el billete puede servir, pero lo que causa un mover espiritual es el mover del Espíritu de Dios en tu vida. es muy importante que todo lo que hagas en la iglesia y en la obra de Dios lo hagas bajo la dirección del Espíritu Santo. Servir, ayudar, ser de bendición, colaborar o sembrar, lo que hagas en la iglesia, siempre hazlo bajo el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Es muy importante eso. Pero para ser un sembrador, en verdad, para ser un sembrador, una sembradora, uno tiene que estar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando uno no tiene la conexión con Dios y con el Espíritu Santo para sembrar, entonces el sembrar le va a parecer una molestia, una incomodidad. Esto de dar en la iglesia, me parece que me quieren sacar, yo le dudo, no sé para qué di, no sé para qué sembré, me sentí empujado por el pastor, me sentí presionado por la iglesia. Bueno, todo eso no sirve. Si usted quiere dar, dé bajo la dirección del Espíritu Santo, y si no quiere dar, no hay ningún problema, no dé. Pero ahí mismo también en Hechos habla de Ananías y Zafira, que quisieron imitar lo que hizo Bernabé y le salió mal, no, porque lo hicieron incorrectamente y le salió mal. Las cosas no hay que hacerlas bajo emociones o bajo engaño o bajo manipulación. La siembra hay que hacerla bajo la dirección de Dios. Si Dios le dirige a dar, dé. Y si no tiene la fe para dar, entonces no dé, para que después no le agarre un espíritu de queja, de molestia o de incomodidad. Bueno, es importante dar bajo el poder del Espíritu Santo. Y vimos que la siembra de Bernabé mostró el compromiso que él tenía con la iglesia que estaba comenzando. Él vio que había un mover espiritual y dijo: yo me voy a involucrar. ¿Y de qué manera se quiso involucrar? Sembrando en la iglesia, participando en la iglesia, en el reino de Dios. Bueno, dijimos que nuestra siembra nos causa contactos divinos, ¿no? Eso le pasó a Bernabé. Bernabé sembró y fue involucrándose en las cosas de Dios. Y resulta que Dios le trajo un contacto divino. ¿Se acuerdan que el contacto divino fue Saulo? Es Saulo el que perseguía las iglesias, se convirtió, y luego cuando quiso conocer, presentarse delante de los apóstoles salieron corriendo, porque dice: este es mentiroso, Saulo viene a matarnos, viene a llevarnos presos. Pero en verdad se había convertido, y el único que le creyó fue Bernabé. Y Bernabé fue el que lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Bueno, fue un contacto divino, porque luego ustedes se acuerdan, luego fueron grandes servidores, los dos fueron usados por Dios, los dos juntos. Fue el contacto divino que Dios le presentó a Bernabé, gracias a la siembra que hizo. No solamente la siembra le produjo un contacto divino, sino que la siembra también lo terminó involucrando ministerialmente. Cuando tú te vuelves un sembrador, una sembradora en el reino de Dios, te vas a terminar involucrando en la obra del Señor. Te vas a terminar involucrando en el servicio a Dios. Un sembrador de corazón, una sembradora de corazón, se involucra en la obra del Señor, se involucra en el servicio a Dios. Y eso pasó con Bernabé. ¿Se acuerdan que se comenzó una iglesia en Antioquía con la gente que fueron dispersadas por la persecución que había en Jerusalén? Y gente se fue a Antioquía y comenzó un mover espiritual. ¿Y a quién enviaron a ese lugar para que sea el pastor de aquel lugar? A Bernabé. Bernabé, el sembrador. Lo eligieron a Bernabé por su compromiso, por su fidelidad. Y lo enviaron allá a Antioquía por su fidelidad, por su compromiso con el reino de Dios. La cuestión que todo comenzó con una siembra. ¿Y se acuerdan cuando Bernabé vio que había un mover espiritual tremendo en Antioquía? ¿Se acuerdan a quién fue a buscar para que lo ayude? A Saulo. Lo fue a buscar a Saulo, a Pablo. Lo fue a buscar. Se acordó de Pablo, cómo Dios lo tocó, cómo se convirtió. Y dijo: yo necesito una ayuda, una ayuda así. Lo fue a buscar y lo llevó a Antioquía. Y juntos comenzaron a ministrar en la iglesia de Antioquía. Bueno, todo eso sintetizado, le aplasté los dos miércoles que le enseñé de esto. Usted lo puede repasar, la predicación, la enseñanza en la página web donde están los audios. Bueno, hasta aquí llegamos, donde Bernabé se le abrió el campo ministerial para servir en Antioquía como pastor por causa de su siembra, por causa de su compromiso con la casa de Dios y con el reino de Dios. Ahora, lo de hoy. Mire cuán fuerte era el espíritu sembrador de Bernabé. Mire cuán fuerte era el compromiso financiero de Bernabé con la iglesia, que la iglesia que él comenzó a liderar junto con Pablo se impregnó de ese espíritu. El mismo espíritu de Bernabé se soltó en la iglesia que estaban fundando, que estaban levantando junto con Pablo. El espíritu de generosidad y el espíritu de adivosidad se comenzó a manifestar. Hechos, capítulo 11, versículo 25 al 33. Hechos 11, 25 al 33. Usted siempre tiene que saber esto. Si usted es una persona generosa y dadivosa en la iglesia, tarde o temprano alguien va a aprender de usted. Tarde o temprano alguien va a aprender de usted. Alguien va a mirar su actitud, alguien va a ver su comportamiento y alguien va a tener esa actitud y ese comportamiento también. Yo les conté a ustedes el miércoles pasado y el domingo también en la iglesia, cómo allá en Ecuador, hermanos fueron sembrando en nosotros, ¿no? En la pastora, en mí, fueron sembrando hermanos que se acercaron por testimonio de una palabra que les había dado años anteriores, y Dios cumplió con esa palabra, entonces venían y sembraban. ¿Pero por qué lo hacían? Porque ellos ven que nosotros somos sembradores con los pastores de Ecuador. Nosotros no vamos a Ecuador solamente a recibir. No, vamos a dar, vamos a compartir, vamos a hacer de bendición también. Y aparte que así comenzó nuestra relación en Ecuador con el pastor Luis, el pastor de Ecuador. Lo primero que yo hice cuando fui a Ecuador, terminé mi último culto, la primera vez que fui allá en el año, no sé, 2000 creo, algo así, la primera vez que fui solo, me volví con las valijas vacías porque le regalé todos los trajes, todo lo que tenía, se lo regalé al pastor Luis y regalé a otras personas, regalé casi todo lo que tenía, los trajes, los zapatos y tantas cosas. La cuestión que vine con la valija, no sé, media vacía para abajo, pero así comenzó todo, y sembrando, íbamos a comer, yo pagaba, yo le sembraba, yo me acuerdo el pastor Luis no quería, nunca me invitó a la casa, ni siquiera después cuando fui con la pastora Lidia no me invitaba a la casa porque vivía en un lugar que él consideraba feo y tenía una camioneta que le daba vergüenza irnos a buscar, pero es lo que tenía, y nosotros no le hacíamos problema para nada, pero era una lucha para él. Pero recibió la palabra, fue prosperando y prosperando y prosperando hasta que Dios le dio un terreno, le dio la casa. Ahora, cada vez que empezamos ahí después, nos llevaba a la casa, un lugar hermoso, privado, donde tienen seguridad en la entrada. Hoy en día tiene dos camionetas hermosas, bendecido. Y bueno, eso lo fue viendo en la iglesia. Y eso se le contagió a la iglesia, se le contagió a él, se le contagió a la iglesia también. Entonces en la vida hay que ser generoso. Cuando tú eres generoso, a alguien se le va a pegar la generosidad. Cuando tú eres generoso, alguien va a ver la generosidad también y va a hacer lo mismo. Claro que va a haber algunos que van a recibir de ti y luego te van a dar la espalda y quizás ni te den gracia. No te enfoques en esa gente, enfócate en lo que aprenden, en los que reciben, en los que toman tu espíritu y comienzan a ser generosos. Ojo, porque así como si tú tienes un espíritu generoso, a otro se le puede pegar el espíritu generoso, también si tienes un espíritu mezquino, a alguien se le puede pegar el espíritu mezquino. Así que mejor que ser generoso para que los que te rodean sean generosos también. Yo doy gracias a Dios porque hoy están conectados todos los generosos. Muevan la manito, por favor, muevan la manito. Hasta los que no están con la cámara, muevan la manito. Claro, en la vida hay que ser generoso y que a alguien se le pegue el espíritu generoso. Amén. Que a alguien se le pegue el espíritu generoso. Bueno, eso es lo que pasó en esta iglesia de Antioquía, porque Bernabé tenía un espíritu generoso. Mire lo que dice Hechos 11, 25-33. Dice... 25 al 30, no existe 33. Por si alguno andaba buscando el 33, no existe 33. Es el de 25 al 30. Dice así de esta manera. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan de eso? Porque había un mover espiritual tan grande en Antioquía que necesitaba ayuda. Fue a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Usted quiere saber de dónde salió la palabra cristiano? Ahí la tiene. En Antioquía se le empezó a llamar por primera vez cristiano, porque antes se le decía el camino. Los del camino, porque a veces se juntaban en los caminos, y en los caminos dejaban marcado pues, un símbolo para reunirse, bueno, a los del camino, y aparte porque hablaban del camino, ¿no?, de Jesucristo. Bueno, se lo conocía como el camino, pero aquí en Antioquía se le puso por primera vez cristiano porque eran seguidores de Cristo, cristiano porque eran seguidores de Cristo. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, escuche esto, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. A ver, yo quiero que usted descubra, pueda meterse, empaparse de esta palabra. Tirarse de cabeza, haga de cuenta que este versículo es una piscina llena de agua, que está, y el día está cálido, hermoso, y usted dice, me voy a tirar a la piscina, se tira dentro de estos versículos para disfrutar estos versículos. Porque aquí hay un montón de información y de revelación. Primero, versículo 29 dice, entonces cuando se enteraron, hubo un profeta que dijo, mire, va a venir hambre. Y va a haber hambre por todo lado. ¿Qué pasó? Dice, entonces los discípulos, no fue Bernabé, no fue Saulo, no fueron los líderes de la iglesia los que dijeron, los discípulos, habían aprendido tan bien la generosidad, habían aprendido tan bien el ser de bendición, habían aprendido tan bien lo que su padre espiritual les había enseñado, Bernabé. Me imagino que Bernabé habrá contado el testimonio. ¿Saben? Cuando comenzó la iglesia, hubo un mover de Dios, salvación, liberación, sanidad y siembra, el mover de siembra. Y yo me anoté en la siembra. Yo tenía una heredad y yo fui y la sembré porque quería ser parte de todo esto. Y mírenme ahora dónde estoy. Yo empecé con una siembra y ahora estoy sirviendo acá, liderando, enseñando, ministrándole a ustedes. Bueno, puedo tomar esa palabra como para mí también, ¿no? Puedo decir exactamente lo mismo que me imagino que Bernabé habrá contado. Pero me encanta esto, porque los discípulos, yo me imagino, terminó de hablar el profeta. Y los discípulos enseguida vinieron a hablarle a Bernabé. Pastor, esperen, que acá estoy con el profeta. No, pastor, queremos decirle algo, pero estoy atendiendo al profeta. Acá le estoy dando unos pequeñitos, le estoy dando acá unas arepas. Un pan de bono le estoy ofreciendo acá a los profetas que vinieron aquí a contarnos esto. No, no, pero pastor, queremos decirle algo. ¿Qué quieren decir? Queremos sembrar, queremos sembrar. No queremos esperar que venga el hambre. Queremos juntar ahora, queremos sembrar ahora, queremos empezar desde ahora. Cada uno a poner de nuestra parte, de nuestro corazón y comenzar a sembrar. Los discípulos. No es que el pastor le dijo a la iglesia, bueno, hermanos, queremos hacer una reunión especial, quiero pedirle algo especial, queremos hacer un culto especial, queremos hacer el pacto de siembra de honra y fidelidad, o queremos empezar las primicias o hacer la consagración de diezmos. No, no le dieron tiempo a Bernabé ni a Saulo, no le dieron tiempo. Los discípulos vinieron y le dijeron a Bernabé, te ganamos de mano, pastor, queremos sembrar. Gloria a Dios, por eso lo dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos tres eventos de siembra en el año, pero yo doy gracias a Dios por aquellos que siembran fuera de los tres eventos. Pues yo doy gracias a Dios a aquellos que se motivan solos, aquellos que se llenan el corazón solos para sembrar, no importa el día, no importa la fecha, no importa el mes, no importa la temporada, lo único que les importa es ser generoso con la obra de Dios, que el Señor los bendiga y los prospere abundantemente, porque eso tiene que ser así, nacer del corazón, salir del corazón. Si bien es una bendición que en cada evento hay sembradores, hay gente que se motivan a sembrar, qué bueno que haya sembradores que no necesitan una enseñanza, un mes de enseñanza, un mes de motivación, un mes de palabra de siembra y cosecha para dar, sino que solo les nace, quiero sembrar, quiero dar, quiero ofrendar, quiero repartir, quiero distribuir, quiero ser de bendición. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Hacer las cosas por motivación propia. Claro que motivación del Espíritu Santo, pero motivación propia, que me nazca a mí, que nazca de aquí adentro, que lo tenga yo aquí adentro. Los discípulos determinaron. Dice la palabra del Señor, que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron. Bueno, ¿saben qué? Esa palabra conforme a lo que tenían, esa palabra tenían es euporeo en griego, euporeo, la palabra tenían es euporeo, que significa según alguien prosperaba. Quiere decir que como ellos empezaron antes de que venga el hambre, empezaron ya a separar para enviar ayuda a los hermanos de Judea, cada vez que prosperaban, separaban, prosperaban, separaban, prosperaban, separaban, prosperaban, separaban. Cuando dice que prosperaban, o cuando se habla de prosperar, no se está hablando de gran cantidad, se está hablando de cualquier cosa, sea mucho, sea poco. Separaban, apartaban, porque eso hace el que tiene un espíritu de generosidad. La palabra de Dios dice, el generoso piensa en generosidades, piensa en generosidad. Bueno, el que tiene el corazón para el reino de Dios todo el tiempo está pensando, cada bendición que viene, voy a hacer una siembra especial, voy a hacer una siembra especial. No se olvide esto, el diezmo es lo mínimo, el diezmo es lo mínimo que un cristiano puede dar. Claro que como hay cristianos que le cuesta tanto dar, el diezmo le parece lo máximo, el diezmo le parece a alguno hasta lo más pesado, hoy tengo que dar el diezmo. Le parece lo más pesado, pero el diezmo es lo mínimo que en verdad uno puede aprender a dar. Dios te enseña, dice, Dios nos enseña a dar el 10% para que tengamos nosotros el compromiso para luego recibir bendición. Dios te mete en un compromiso para bendecirte después, para bendecirte, porque si no nos metieran en un compromiso, muchos cristianos no darían nada en la iglesia. Pero como se sienten con el compromiso, bueno, voy a dar, hay que dar, soy cristiano, soy hijo de Dios, yo creo, voy a dar. Y cuando en verdad tiene que salir de un corazón dadivoso, de un corazón generoso la dadivosidad, y dar con todo el corazón, y dar con fe, y dar con amor. Bueno, según iban prosperando, iban apartando. Nunca te olvides que cada vez que viene bendición a tu vida, te la dio Dios. Nunca te olvides que cada vez que recibes algo extra viene de parte de Dios. Nunca te olvides que cuando viene una bendición, sea por el trabajo, sea por el negocio, sea por un bono, sea porque del gobierno, o sea porque un vecino, o sea porque un familiar o un desconocido puso algo en tus manos, ha sido Dios. Y al primero que tienes que correr para honrarlo con lo que recibes es a Dios, es en la casa de Dios, es en la obra del Señor. Ah, hay gente que corre para otro lado cuando reciben. Corren para otro lado. Bueno, cada uno que corra para donde quiera. Yo siempre voy a honrar a Dios porque es el que me bendice. Es Dios el que me bendice, el que me sostiene, el que me ayuda, el que me responde, el que me contesta. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay nadie como Dios que te bendiga como Dios. En estos días fuimos a hacer el service del auto allá. Tenemos el service del auto, lo tenemos que hacer donde compramos el auto. Lo compramos allá en West Palm Beach. No, sí, ¿no? West Palm Beach. Estamos a una hora y media, ¿no? Casi dos horas, depende del tránsito. Bueno, tuvimos que ir a hacer el service allá. Y la cuestión que veníamos con el problema que del principio, que nos dieron una sola llave del auto, le pedimos la segunda llave, no nos querían dar. Nos metieron en el plan un servicio para pedir la segunda llave, pero cuando llamamos, nos dijeron que no, que ese servicio no era para la segunda llave, que era solamente para abrirnos el carro si se nos quedaba la llave adentro. Pero era como $400. Entonces, para abrirme la puerta, solamente para sacar la llave de adentro, prefiero llamar a un ladrón que me va a cobrar más barato. Bueno, la cuestión que reclamamos eso, la vez anterior que fuimos, bueno, la cuestión que la segunda llave no nos quisieron dar o no, decían que no, que esto que no, pero nos dijeron vamos a sacarle esto que este pago de este servicio de la llave, se lo vamos a sacar. Bueno, supuestamente lo sacaron, nunca nos llegó ninguna información. La cuestión que esta vez que fuimos de nuevo el lunes para allá, fuimos a hablar con la chica que habíamos hablado antes y le dijimos de nuevo de la llave y ella fue a hablar con alguien y luego vino y nos dijo, no, mire, no, ya pasó más de un año, ya no hay manera de reclamar esto. Y ya no hay forma, ya eso lo tienen que hacer en la Nissan. Bueno, está bien. Y el asunto del reclamo de la devolución de ese pago por el reemplazo de llave, les voy a averiguar. Si no les llegó ninguna información, voy a averiguar de nuevo. Bueno, nos quedamos ahí hasta el servicio, que hicieron el servicio del auto, nos hicieron el servicio del auto. La cuestión que ya no estábamos por ir, pero fuimos a preguntar algo más de la llave. No lo mismo, sino la llave nuestra se prende el auto automáticamente con un botón, pero aparte tiene una llave. Pero la llave no fue cortada, no tenía los dientecitos hechos por si nos quedábamos sin pilas, sin batería, para abrirla con la llave. Entonces fui a averiguar de eso, a ver cómo se cortaba la llave, si la podían cortar para que funcione. Fuimos a hablar con la chica dice, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, yo los voy a llevar con la persona que hablé de la llave, que me dijo que no podía hacer nada, pero a ver si esto se lo puede hacer. Cuando vamos a hablar, la persona me ve, y la persona piensa que le voy a hablar por la segunda llave, y yo no le voy a hablar por la segunda llave, le voy a hablar por la llave que me corten, que no funcionaba. La cuestión que él agarra y dice, bueno, miren, va a ver qué se puede hacer, qué podemos resolver aquí. A ver, le digo, mire, ¿no habrá una llave por ahí en un cajón, una llave usada, tirada, olvidada de la Nissan, algo? A ver, déjame ver. Y se fue. Se fue a ver y vino con dos llaves, ¿no? Dos control remoto. Dice, me parece que esta puede funcionar. A ver cómo podemos hacer. ¿Dónde está tu auto? Está ahí afuera. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar al que programa la llave. A ver si esto funciona. Mientras, espérame allá donde en la sala de espera. Bueno, fuimos, esperamos ahí. Mientras estábamos tomando un café, viene la chica con el papel de reclamo que habíamos hecho de los 400 y pico de dólares. Bueno, ya había, era menos porque ya había pasado unos meses. Eran como 380 y pico que quedaban todavía. y dicen, ¿sabe qué? Llegó la respuesta. Le devuelven los 300 y pico de dólares que le habían cobrado. Acá está el papel, se lo van a depositar en la cuenta donde están pagando el auto. Así que una cuota gratis del auto. Ahí, ya es una cuota que nos salvamos nosotros. Nos devolvieron esos 300 y pico de dólares. Mientras nos dan esa noticia, aparece la persona que programa el control remoto. El hombre me dijo, el hombre me dijo, cuando encontró la llave, me dice, bueno, te voy a hacer la llave si me regala un Monster, una bebida. ¿Vio la bebida Monster esa que toman, que es energizante, esa que toman los que supuestamente que trabajan mucho para mantenerse despiertos? Bueno, si tú me regalas algo, una bebida de esa, no sé si te conviene. La bebida sale $3. La llave sale $300. ¿Qué quieres hacer? Te traigo dos, le digo. Te traigo dos. Bueno, le compré la bebida. Vino el que programa la llave. Nos programó la llave. Le quise dar una propina. No quiero propina. No quiero propina. La cuestión que nos volvimos de allá bendecidos porque nos dieron la segunda llave del auto que hace un año la veníamos reclamando. No nos salió nada, una llave que sale $300, $400, no nos salió nada y encima nos devolvieron 380, 300 y pico de dólares que nos devolvieron a la cuenta. $600, $700 en un día. $700 en un día. ¿Cómo se llama eso? Bendición de Dios. Bendición de Dios. Bendición de Dios se llama. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Y si alguno no le quiere creer, no le crea, no hay problema. ¿Vieron cuando uno dice, no, yo no quiero una comida, un postre, yo no quiero? El otro dice, más para mí. Bueno, yo digo eso, más para mí. Yo creo. Me gusta sembrar y me gusta ver la bendición de Dios, cómo Dios responde cuando uno siembra. Estos discípulos determinaron apartar según iban prosperando, conforme lo que tenían, conforme iban prosperando. Dice la palabra de Dios, dice conforme lo que tenían, determinaron enviar socorro. La palabra socorro en griego, ¿sabe cuál es la palabra socorro? Diaconía. Diaconía. Servir. Servir. Ofrendar es un servicio. Sembrar es un servicio. Dar es un servicio. ¿Qué lo haces para Dios? Vieron que hay gente que dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer lo otro. Bueno, hay que aprender por aquí. Hay que aprender por aquí. Hay que ser sembrador. Hay que ser generoso. Por eso nosotros en la iglesia le enseñamos a los servidores, a los líderes, a los colaboradores de la iglesia, a ser diezmadores, a ser sembradores. Porque si uno quiere ser servidor de Dios, tiene que arrancar por el lugar correcto. Enviaron socorro, enviaron un servicio, enviaron su corazón, enviaron de su vida, servicio, vida, corazón, esfuerzo, tiempo, energía, vitalidad, todo puesto ahí para bendecir a otro, todo puesto ahí para bendecir a la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe lo más interesante de todo esto? ¿Sabe lo más interesante de todo esto? Que el profeta, ¿qué profetizó? ¿Qué dijo el profeta? Que iba a haber hambre, ¿dónde? ¿En Judea? ¿Dónde iba a haber hambre? Silvia, gracias por hacer el redondez. Gracias por hacer ese redondez. Dice el profeta que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. No en Judea, en toda la tierra habitada. Y estos discípulos podrían haber dicho, mejor que la juntemos nosotros acá, porque va a venir hambre por todos lados. ¿Saben qué dijeron ellos? No, vamos a sembrar en nuestra iglesia principal. ¿De dónde vino Bernabé, nuestro pastor? De Jerusalén. ¿De dónde vino Saulo? De Jerusalén. ¿Dónde vamos a sembrar primero? ¿Para qué? Para vencer el hambre en Jerusalén, en Judea. Vamos a enviarle a nuestros hermanos de Judea. El hambre los iba a alcanzar a ellos también. El hambre iba a venir a su ciudad, a su lugar, a donde ellos vivían. Pero ellos dijeron, vamos a empezar a sembrar, pero vamos a empezar por donde nos sembraron a nosotros primero. Cuando acá vino el avivamiento, nos enviaron a Bernabé, nos sembraron a Bernabé y él nos enseñó. Nos sembraron a Saulo y él nos enseñó. Juntos nos enseñaron. Sembremos de donde recibimos la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes que ser agradecido con la gente que te bendice. Tú tienes que ser de bendición para la gente que te bendice. Tú tienes que ser de bendición para la iglesia que te bendice. Tú tienes que ser de bendición de donde recibes la palabra que te bendice. Nunca te olvides de eso. Nunca seas desagradecido. Siempre ten una actitud correcta y una actitud de bendición. Nunca seas egoísta. Estos cristianos no fueron egoístas. Estos cristianos dijeron, empecemos por donde fuimos bendecidos. Y mandaron su ofrenda a Judea, a Jerusalén. Miren esto. Fíjese esto. Fíjese esto bien. Estos discípulos no se comprometieron de palabra solamente, sino que lo que hablaron y prometieron, lo hicieron. Versículo 30, la primera parte. Versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron. Lo cual en efecto hicieron. No hablaron de palabra. Se comprometieron de palabra, pero luego se comprometieron con el hecho. Lo hicieron. Lo hicieron. Cada vez que Dios te ponga en el corazón de sembrar y de dar y te comprometas en tu corazón y de palabra, hazlo. Hazlo, porque la bendición se va a soltar sobre tu vida. La bendición se va a soltar sobre tu familia. Y miren bien quiénes fueron los encargados de llevar esta ofrenda. Versículo 30, ahí cómo sigue. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire qué honor, qué orgullo para estos pastores, llevar una ofrenda. Tenemos un micrófono prendido ahí. Si podemos poner en silencio el micrófono. Qué orgullo, qué honra para estos pastores llevar la ofrenda de su iglesia, de cristianos sembradores, hacia la iglesia principal de donde ellos salieron. Allá estaban los mayores en Jerusalén, estaban los principales apóstoles, estaban los principales apóstoles. Esto no eran de los 12 apóstoles, Bernabé y Saulo, pero de ellos sale el sembrar, el llevar la ofrenda de su iglesia sembradora. Qué honra llegar a Jerusalén y presentar delante de los apóstoles principales la siembra de su iglesia sembradora. Nosotros nos llenamos de orgullo cuando vamos a diferentes lugares y a Ecuador. Nosotros contamos cómo ustedes nos siembran y cómo nos sembraron para llegar a aquel lugar, para viajar, para estar allá, cómo nos respaldaron, cómo nos sembraron, cómo nos sembró la iglesia de aquí, los hermanos de Miami, cómo nos sembró la pastora Betty de allá de Perú. Y se lo contamos a los hermanos y le contamos los testimonios. A cada iglesia que fuimos, se lo contamos. A cada iglesia que estuvimos se lo contamos, porque para nosotros es un orgullo. Y para que sepan que no, esto no es de uno, esto es de todos, esto es de la iglesia, y que toda la iglesia lo tiene que aprender, y toda la iglesia lo tiene que desarrollar, si no, no sirve. Y qué bueno poder llegar a un lugar y contar, nuestra iglesia sembró, nuestra iglesia se esforzó, nuestra iglesia participó de esto que estamos haciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué orgullo! Bernabé y Saulo llevando esa ofrenda. Fue tan fuerte el espíritu de generosidad de esta iglesia de Antioquía, fue tan fuerte este espíritu de generosidad, que fue la iglesia, Antioquía, fue la iglesia encargada de extender el Evangelio. La iglesia de Antioquía fue la iglesia encargada de extender el Evangelio. A la mayoría de las ciudades y de las naciones de los gentiles. De allí salieron varios misioneros soportados financieramente por esa iglesia. Y el más conocido fue Pablo. Pablo. Y esto es tremendo porque Pablo creció más que Bernabé. Fue levantado más que Bernabé. Tanto que al final Bernabé fue colaborador de Pablo. Pero Bernabé no tuvo ninguna altivez, ningún orgullo, ninguna ofensa. No dijo, no, Pablo, no me importa si ahora te llamas Pablo. Acá yo soy el que te presenté con los apóstoles. Yo fui el que te llevé a Antioquía. Yo, gracias a mí fuiste ministro. Gracias a mí fuiste pastor. Y ahora te quieres hacer el apostolito arriba mío. Ah, no, conmigo no. No, jamás hizo eso Bernabé. Bernabé fue un servidor fiel al lado del apóstol Pablo. Bernabé sirvió al lado del apóstol Pablo. Y se convirtieron los dos en apóstoles. Los dos terminaron siendo apóstoles y sirviendo. Pero ¿sabe de dónde salieron los tres viajes misioneros de Pablo? ¿Sabe de dónde salió? De Antioquía. De Antioquía salió Pablo a llevar el evangelio por todo lado. Una iglesia sembradora. Una iglesia sembradora en finanza, una iglesia sembradora en palabra, una iglesia sembradora en hombres servidores, en hombres predicadores, en ministros, una iglesia sembradora en todos los aspectos. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que ser nuestra iglesia y eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, que aún ustedes también puedan viajar y llevar la palabra. Y algunos de ustedes se tienen que preparar, y les hablo a los que están aquí en Miami, se tienen que preparar. Que Dios les bendiga y les prospere para viajar allá a Perú y ser de bendición en Perú y ser de bendición en Ecuador y ser de bendición en Colombia, gloria a Dios, y en Argentina. No nos olvidemos también porque si no se nos enoja. En Argentina también. Ser de bendición, claro, esa es la idea. Ese es el espíritu que tenemos nosotros. El ser de bendición a otros pastores, ser de bendición a otras iglesias, ser de bendición a otro ministerio. Ese es nuestro espíritu. Y ustedes lo saben bien. Acá en Miami hay pastores que establecieron la palabra de prosperidad y la palabra y los eventos de consagración de diezmo y de primicia. Porque lo aprendieron de nosotros, ellos mismos me lo han dicho. Desde que fuiste a nuestra iglesia y predicaste esta palabra, no dejamos de predicarla. Y lo tenemos ahora fijo en nuestra iglesia, las primicias, la consagración de diezmo. Algunos hasta establecieron los racimos porque se los fuimos a enseñar nosotros, se los compartimos nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque nos gusta ser de bendición para otra iglesia. Y nos gusta ser de bendición para pastores y para otro ministerio. No somos mezquinos, no somos acaparadores, somos distribuidores. Y cada uno de ustedes lo tienen que ser. Cada uno de ustedes lo tienen que ser. Ahora, recordemos que todo esto comenzó con una siembra. Todo esto comenzó con la siembra de Bernabé. Bernabé sembrando aquello... ya la pastora Betty no aguanta, antes de que terminemos la enseñanza ya está sembrando para el pacto del domingo. Dice, pacto mío 400 y pacto de la iglesia 600. Gloria. Bueno, voy a seguir una hora más predicando. Si es así, pastora Betty, voy a seguir una hora más. Bueno, de paso, pastora Betty, yo doy gracias a Dios por tu vida, porque aquí en la iglesia tenemos algunos sembradores que han aprendido a sembrar de ti. No de mí. No es que no hayan visto ejemplo en mi vida, pero lo han visto en tu vida. Lo han visto en tu vida. Y han aprendido de ti a ser sembradores. Han aprendido de ti a ser sembradores. Y lo que tienen ese espíritu saben quiénes son. Que tienen ese espíritu siempre no se aguantan y andan sembrando y siempre andan haciendo algo especial y siempre andan separando, ofrendando, sin necesidad de ningún evento. Bueno, que el Señor multiplique a la pastora Betty, multiplique a la iglesia allí en Perú. Todo comenzó con una siembra en Bernabé. Todo comenzó con una siembra de un miembro de una iglesia, porque era un miembro de una iglesia, Bernabé, así comenzó. Y esa siembra lo llevó a tener un contacto fuera de lo común, que fue Saulo. Todo por una siembra fuera de lo común. Esa siembra también le abrió camino a lo ministerial en Antioquía, terminó siendo pastor, y su espíritu sembrador lo estableció, hizo que se estableciera una iglesia sembradora. Y su espíritu sembrador lo terminó llevando a ser un apóstol en la iglesia de Cristo. Terminó siendo un apóstol en la iglesia de Cristo. Termino con esta historia y termino con esta enseñanza. Porque quiero que mire bien dónde comienza de verdad todo esto. Antes de que sembrara, antes que Bernabé sembrara, antes que Bernabé sembrara, mire lo que pasó. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26. Rápidamente. Hechos 1, 21 al 26. Aquí es cuando ustedes se acuerdan que Jesús apartó 12 discípulos, pero uno se quedó en el camino. ¿Quién fue? Judas, que fue el que traicionó a Jesús y se ahorcó. Entonces quedaron 11. Y los discípulos determinaron, cuando comenzó la iglesia, dijeron, aquí nos falta uno. El Señor había llamado a 12 y somos 11. Tenemos que nombrar a otro apóstol acá. Bueno, dice así, versículo 21 al 26 del capítulo 1 de Hechos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, es interesante, me detengo ahí, es interesante que dice que los que nombraron venían del tiempo de que Jesús resucitó. Venían del tiempo de que Jesús resucitó, pero no fueron elegidos entre los 12. Ahora los discípulos dicen, de los que estuvieron con nosotros el tiempo de que Jesús resucitó, vamos a elegir a uno. Necesitábamos a uno. Y bueno, separaron a dos, a José y a Matías. Versículo 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Cuando dice les echaron suerte, no es la suerte que nosotros conocemos ahora. Vieron, tiraron las cartas, no. Le echaron suerte, eligieron, tomaron la decisión. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Fueron eligiendo, tú a quién eliges, a ver Pedro, a ver Juan, a ver, bueno, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Escuche bien esto, había dos postulantes, José, que tenía un... se llamaba también Barsabás, o tenía sobrenombre Justo, y Matías. De los dos salió elegido Matías, pero a Matías no se lo nombra más en la Biblia. No se lo nombra más en la Biblia. Ese fue el nombramiento. Salió elegido Matías, pero a Matías no se lo nombra más. Preste atención el nombre del que fue elegido, José. José, nombre judío. Barsabás es José, pero en nombre sirio. Y Justo es en nombre romano. Porque acuérdense que en aquel tiempo estaban los judíos, se hablaba en arameo, se hablaba en judío, se hablaba en arameo, se hablaba en griego y se hablaba en latín. Así que había una mezcla tremenda. Entonces los nombres eran cambiados. ¿Recuerda usted este versículo al principio que le leí? Hechos 4.36. Yo se lo leo, usted se va a acordar. Hechos 4.36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. José. 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 ¿Saben quién era este José? El José que no fue elegido para ser apóstol en esa elección. Lo que Bernabé no consiguió por una elección, lo consiguió por una siembra. Dijeron, ¿Matías o José? Matías. Matías no se lo nombró más. Pero Bernabé sembró en el reino de Dios y hasta hoy se lo recuerda como uno de los apóstoles, sembradores, comprometidos y servidores, y que extendió el evangelio al lado del apóstol Pablo. Todo lo logró por una siembra. Último versículo, Proverbio 18:16, dice así. La dádiva del hombre, Proverbio 18:16, la dádiva del hombre, la siembra del hombre, del ser humano, le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La ofrenda del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Eso es lo que pasó con Bernabé. Una ofrenda, una elección no lo metió con los grandes, pero una siembra lo llevó a estar con los grandes. No sé dónde quieres estar, pero a mí me gusta sembrar. Me gusta dar. Sé sembrador, sé sembradora. No importa si tienes mucho o poco, lo que importa es qué clase de corazón tienes, qué clase de espíritu tienes, qué alma tienes. El alma generosa será prosperada. Sé sembrador y sé sembradora. No pienses solo en ti, no importa si te faltó manteca para el pan a la mañana. ¿Tienes pan? Comparte el pan. Comparte el pan. ¿Tienes un pan? Comparte un pan. Pero cada vez que veas bendición en tu vida, comparte, siembra, siembra, siembra. Porque si en lo poco eres fiel, sobre mucho te va a poner el Señor. Dios no falla, Dios no miente, Dios no engaña a nadie. Y Dios no necesita tu dinero, tú necesitas lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene es abundante. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra y por esta enseñanza. Te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad a cada uno. No mis palabras, sino las palabras de tu Espíritu, Señor, que sean las que pueda convencer corazones, que cada uno, Señor, que es sembrador, sea más sembrador. Y cada uno que todavía, Señor, no se ha animado a tener un espíritu sembrador, que de ahora en adelante lo tenga. Que no tenga miedo en ser sembrador o sembradora, que no tenga miedo en ser una persona dadivosa, generosa, en dar su ofrenda, su diezmo, lo que tenga que dar. Pero que cada uno se anime, Señor, en tu reino a ser sembrador, a ser sembradora, para quebrar con la necesidad, para quebrar con los conflictos financieros, para comenzar a ver en su vida bendición sobrenatural, para ver en su vida cómo se abren los caminos, cómo tú traes contactos divinos y cómo tú vas engrandeciendo nuestra vida por causa de la fidelidad, de la honra, de la siembra. Bendice, mis hermanos. Bendice cada hombre y cada mujer. Bendice cada sembrador y cada sembradora. Bendice cada uno que da, cada uno que siembra. Bendice cada uno que tiene el corazón para tu reino, no el que da plata, no el que da dinero, el que da con su corazón. Cada uno daba conforme a lo que tenían. Daban, Señor, conforme a lo que tenían. Enviaban socorro, diaconía, servicio, vida, esfuerzo, sangre, tiempo, gloria a Dios, es lo que queremos hacer, ser participante con nuestra vida, ser participante con nuestro esfuerzo, ser participante con nuestra energía, ser participante con todo lo que tú nos das a nosotros primero. Levanta, Señor, en nuestra iglesia sembradores y sembradoras, columna fuerte financiera. Levanta, Señor, en los que se conectan de otros lugares, levántalos como sembradores y sembradoras, que sean generosos en la vida, que sean generosas en la vida. Quita todo espíritu de egoísmo, quita todo espíritu mezquino, quita todo espíritu egocéntrico y establece espíritu de generosidad, de dadivosidad y de espíritu de sembrador y de sembradora. Bendice la vida de mis hermanos, prospéralos, sácalos de la necesidad, sácalos de los conflictos financieros, prospera su vida, prospera la familia, prospera el hogar, prospera el esposo, prospera la esposa, prospera los hijos, prospera, Señor, toda la casa, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice sus emprendimientos, bendice lo que hacen, bendice lo que desarrollan, bendice sus sueños, bendice todo lo que proyectan en la vida, trae gran victoria y gran prosperidad. Mira que este domingo estamos presentando nuestro pacto de honra y fidelidad. Señor, prospéranos en estos días para poder presentar una siembra en honra y una siembra en fidelidad y una siembra en abundancia. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro y lo confieso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay victoria en el nombre del Señor. Que veas la mano de Dios en tu vida. Si eres un sembrador y una sembradora, que veas la mano de Dios en tu vida. Que sea tu vida prosperada grandemente. Se quiebre la necesidad, se parta en dos y salgas adelante. Y avance tu vida, y avance tu familia, y tu esposo, y tus hijos, y tus nietos, y tus seres queridos. Sean prosperados gracias a que tú eres sembrador y eres sembradora. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te prospere grandemente. Recuerde este domingo, para los que están aquí, tenemos el pacto de honra y fidelidad. Aquellos que quieren participar de otros lugares y tienen los medios para hacerlo, lo pueden hacer, háganlo. Los que no lo pueden hacer, siembren si tienen una iglesia, siembren en una iglesia. Si todavía no van a una iglesia, busquen una iglesia cristiana y siembren. Sean de bendición. Anímense. Prueben lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Y van a ver grandes victorias y grandes bendiciones. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y que el Señor les dé en abundancia.